El siguiente es un servicio informativo de la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República de Colombia.
Cordial saludo a esta hora desde la Presidencia de la República y estas son las noticias.
SP Noticias.
El presidente Álvaro Uribe Vélez denunció que existen muchas falsas acusaciones contra la fuerza pública por cuenta de los enemigos de la política de seguridad democrática, que en parte son nostálgicos de las FARC y se dedican a desacreditar las instituciones.
Nosotros estamos llenos de casos de falsas acusaciones, porque esta seguridad democrática ha tenido muchos enemigos que ojalá no triunfen. Esta seguridad democrática ha tenido muchos enemigos. Y la manera que, como ellos han querido enfrentar la seguridad democrática, es desacreditándola. El país debe poner mucho cuidado en eso de las falsas acusaciones.
El jefe del Estado insistió en la necesidad de impedir que los enemigos de la seguridad democrática triunfen en sus propósitos y recordó que ellos actúan en las urnas, actúan ante la opinión pública, actúan en el extranjero, actúan ante los medios de comunicación y que se han orquestado desde hace muchos años para desacreditar la seguridad.
Mi gran afán es que todos los candidatos estén rodeados de garantía, que los colombianos puedan votar libremente, sin presiones, que no los presione la guerrilla en ninguna parte de Colombia y que no acepten presiones, coacciones desde el extranjero, que mis compatriotas puedan votar en conciencia. Es mi gran afán.
Uribe Vélez explicó que hay muchos casos en los que los organismos nacionales e internacionales acusan a las Fuerzas Armadas. Inmediatamente conocen de un operativo en el que fueron abatidos integrantes de la guerrilla, alegando que eran ciudadanos inocentes y que se trató de ejecución extrajudicial. Agregó que en el tema de la operatividad de la fuerza pública hay muchas lecturas equivocadas. Por ejemplo, hoy toda baja que producen las Fuerzas Armadas exige una investigación de la Fiscalía por solicitud del propio gobierno.
SP Noticias.
Y durante la entrevista que concedió al equipo noticioso de RCN, el presidente Álvaro Uribe Vélez dijo que su preocupación es que todos los candidatos a la presidencia estén rodeados de las garantías y que los colombianos puedan votar libremente, en conciencia, sin presiones del terrorismo ni coacciones desde el extranjero.
Desde un principio yo dije, eficacia y transparencia son los dos aspectos sobre los cuales reposa la credibilidad de una política de seguridad. Se han pedido resultados permanentemente. Reunión con directores del DAS permanentemente. Otra cosa es que se hayan hecho insinuaciones o pedidos o solicitudes de conductas contrarias a la ley, que jamás ha pasado por la mente aquí.
De eso, exactamente de eso quería hablarle, señor presidente Uribe. Me he pasado 8 años exigiendo resultados, pero con transparencia. Señor presidente, esa exigencia de resultados tan enérgica y constante que usted hacía, ¿no sería lo que llevó a algunos miembros de las fuerzas militares a los falsos positivos? ¿No quedan esos falsos positivos como una sombra sobre sus 8 años de gobierno? ¿Usted qué piensa?
Hombre, Juan, qué grave siquiera pensar eso. Qué grave pensar eso. Mire, las Fuerzas Armadas de Colombia son jerarquizadas. Mantienen en su mente aquella norma de la Constitución que dice que el presidente es el comandante de las Fuerzas Armadas. Si el presidente no exige resultados, no da ejemplo. Si el presidente no está ahora, a toda hora, pendiente de la política de seguridad, las Fuerzas Armadas sienten como que no hay interés, como que no hay órdenes de actuar, como que al comandante no le asiste la voluntad de que ellas enfrenten el terrorismo. Le voy a contar esto. En esos días en que los colombianos se vuelcan a las carreteras, el celular mío recibe mensajes a toda hora, y paso a toda hora comunicándome con todas las regiones, porque un colombiano me escribe, presidente, pasé por tal parte, aquí me atendieron muy bien los soldados, presidente, hay una demora en un peaje y es peligroso que nos demoren tanto aquí cruzando un peaje porque puede haber un atraco, presidente, que al parecer secuestraron a tal persona en tal parte. Yo he vivido pendiente de eso, Juan, siquiera lo he hecho. Lo grave sería que yo hubiera pasado por ahí esperando que las Fuerzas Armadas actuaran y yo dormido o yo emparrandado o yo haciendo pereza, o yo en vacaciones. Yo creo que lo importante ha sido dejar el precedente de un presidente al frente de la parte operativa de las Fuerzas Armadas. Porque la seguridad democrática no puede tener solamente un concepto del presidente. El presidente además tiene que ser el jefe operativo de las Fuerzas Armadas. Por eso dice la Constitución que el presidente es el comandante de las Fuerzas Armadas.
Al ser interrogado sobre la tarea que pueda cumplir la registraduría de cara a las elecciones de finales de mayo, el jefe del Estado dijo que está silencioso pero intranquilo. Agregó que la intranquilidad generada tras los comicios de marzo pasado solo puede disiparse con unos buenos resultados de la entidad para las elecciones que se avecinan.
SP Noticias.
Y otro de los temas tocados por el mandatario en la entrevista que concedió a RCN Radio se relaciona con los falsos positivos. Allí, Uribe Vélez recordó que desde el inicio de su gobierno, él le ha hablado al país y a la fuerza pública de la necesidad de trabajar con transparencia y eficacia, como dos elementos indivisibles, inseparables, para tener una política de seguridad con credibilidad.
Tantos años de esa libertad de dosis personal, lo que hizo fue aumentar el consumo, el desdén por el respeto a la ley. El consumo de drogas va creando una alienación que lleva al ser humano a irrespetar la ley. Yo creo que es bien importante asociar la seguridad democrática, la eliminación de la dosis personal como caminos para recuperar en Colombia la legalidad, para eliminar el desprecio de los ciudadanos por la ley. Mire, esa liberalidad, esa permisividad con la dosis personal llevó a que se involucrara a muchos niños y a muchas jóvenes en la distribución de droga. Yo hace año y medio sentí una gran tristeza porque hubo un documental de televisión, me llamaron a contármelo, que mostraban a Cartagena como un destino de narcoturismo. Y a mí me dio rabia, indignación, tristeza. Y me puse al frente de la policía para capturar a los distribuidores. Y me decían, mire presidente, los capturamos, pero los jueces de garantía los sueltan. Porque lo único que les encuentran es dosis personal. Sí, yo he visto aquí oposición de personas muy importantes del país a que eliminemos, a que ilegalicemos la dosis personal. Ese cuento de que hay que permitir la dosis personal por el libre desarrollo de la personalidad, eso no ha hecho sino hacerle daño a la juventud colombiana. Eso ha llevado en muy buena parte a esta criminalidad de microtráfico que estamos combatiendo y que es uno de los problemas de inseguridad que no hemos podido superar.
SP Noticias.
Al manifestar su tristeza por estudios internacionales, según los cuales los universitarios colombianos son considerados como los que más consumen drogas en el continente, el presidente Uribe adjudicó tales resultados a años de permisividad en el tema de la dosis personal, que aumentaron el desdén por el respeto a la ley. El mandatario lamentó los índices de consumo de alucinógenos que reveló el informe de la comunidad andina, así como que el negocio del microtráfico involucre a menores de edad y no se castigue con penas proporcionales a la gravedad de este delito.
SP Noticias.
Y finalmente, durante la entrevista que duró hora y 20 minutos, el jefe del Estado se refirió a la permanencia de narcoparamilitares en el país. Sobre este tema agregó que esto no es garantía de que ellos repararán a las víctimas. La siguiente es la declaración sobre el tema que entregó el jefe del Estado a RCN Radio.
Quiero decir esto sin ningún ánimo pendenciero, pensando en los superiores intereses del país. Este país pudo tener en algún momento 400.000 hectáreas de coca. El último informe habla de 68.000. Yo creo que la extradición ha ayudado mucho. Déjeme decir esto. La extradición no es solamente una figura de justicia. Es una figura de orden público y de relaciones internacionales. Por eso he pedido al ministro del Interior que renueve, reinicie el diálogo con la Corte Suprema, porque a mí me parece que la Corte Suprema nos debe oír cuando se trata de tomar decisiones que cambien la jurisprudencia sobre extradición, porque el gobierno es responsable del orden público y la extradición es una figura muy importante de orden público. El gobierno es responsable de las relaciones internacionales y la extradición es una figura muy importante de relaciones internacionales. Entonces se dice, es que tienen que permanecer en Colombia mientras reparan a las víctimas. cómo es bueno vivir esta historia, ¿no? Cuando yo propuse la ley de extinción, de la ley esa de justicia y paz, los muchos críticos dijeron, ah, esa ley la está proponiendo Uribe para no extraditar a los paras, para legalizar el paramilitarismo. Y esos mismos críticos, al día siguiente de la extradición de algunos, de algunas personas vinculadas con el narcoparamilitarismo, esos mismos críticos dijeron que los había extraditado por extraditar la verdad. Entonces, parecería haber no una apreciación consistente, sino una apreciación acomodada al interés de la coyuntura política. Nosotros hemos hecho todo el esfuerzo por reparar las víctimas, pero es que aquí hay muchos que toman y toman tiempo. Se quieren quedar en Colombia, no quieren que los extraditen. Y el cuento es que van a reparar las víctimas. Pero es que nosotros a los extraditados les dimos mucho tiempo y nunca repararon las víctimas. Yo recuerdo que en enero de 2007 le dije al general Oscar Naranjo, general, esta gente lleva mucho tiempo en este proceso. No están entregando los bienes para reparar las víctimas. Por favor, general, yo le ruego, apliquemos a los bienes de ellos la ley de extinción de dominio. Y se extraditaron mucho después, Juan. Entonces, yo no creo que la permanencia en el país sea la garantía de que van a reparar las víctimas, porque ha habido hechos contraevidentes, personas que han permanecido en el país y lo que han hecho es dilatado y evadido la obligación de reparar las víctimas. Y se dice que lo que pasa es que el narcotráfico no es un delito de lesa humanidad y que el Estatuto de Roma no lo consagra como tal. Por Dios, uno tiene que mirar que el narcotráfico está vinculado a casi todos los delitos de lesa humanidad en Colombia. Empecemos por aquel delito del holocausto de la Corte Suprema, la participación del narcotráfico con la guerrilla. Entonces, en la realidad de Colombia, el narcotráfico no se puede desvincular de los delitos de lesa humanidad. Y en la técnica jurídica hay una acumulación, un concurso de delitos donde unos absorben los otros. Sinceramente, yo creo que ese tema hay que pensarlo muy bien. Ahora, el caso concreto de este señor que llaman al alemán, el gobierno no ha tenido interés en extraditarlo. ¿Por qué? Yo lo había dicho a los colombianos y a la comunidad internacional, que nosotros habíamos tomado la decisión de suspender la extradición de unas personas porque queríamos darles la oportunidad de que cumplieran con la ley de justicia y paz, que entregaran sus bienes para reparar a las víctimas, que no volvieran a delinquir, que desmontaran todas las estructuras de criminalidad. Se extraditaron unas personas, a pesar de que su extradición se había suspendido, pues justamente porque el gobierno apreció que no se estaba cumpliendo con esos requerimientos. En el caso del señor Alemán, lo que ha pensado el gobierno es, bueno, el gobierno había pensado que si la Corte aprobaba la extradición, el gobierno la suspendería para darle la oportunidad de su participación en la ley de justicia y paz. Yo creo que hay que conversar esto con la Corte, que en esas suspensiones le den unas flexibilidades al gobierno como director del orden público, para que el gobierno pueda apreciar hasta qué momento se pueden quedar en el país y a partir de qué momento hay que enviarlos afuera. Yo creo que no se le pueden negar esas flexibilidades al gobierno. Espero que se reinicie. Yo en oportunidades he hablado con la Corte sobre el tema de extradición, he expresado mis tesis sin ningún ánimo pendenciero y espero que se reinicie ese diálogo del ministro Fabio Valencia con la Corte sobre este tema, que yo estoy dispuesto a participar en ese diálogo como siempre lo he hecho.
Hasta aquí las noticias originadas a esta hora desde la Presidencia de la República. Estuvo con ustedes Pablo Moreno.
Todas las noticias del Gobierno Nacional en el sitio web www.presidencia.gov.co.